ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Estoy muy expectante con el programa del día de hoy, Salvador, porque vamos a tener un invitado que se hizo rogar muchísimo para estar en este micrófono.
Y ese invitado va a tratar un tema que es muy interesante por las implicancias que tiene. Vamos a hablar hoy de la metamorfosis, pero no de la novela de Kafka, no de eso. Vamos a hablar de qué es biológicamente una metamorfosis. Y además, esto encierra también una gran pregunta espiritual, porque la Biblia también habla de metamorfosis en el hombre, ¿no? En la persona. Y por eso necesitamos tener un especialista y todo con la familia.
Hoy por primera vez.
Lo invitamos a Ariel, que es mi hijo mayor, que es veterinario, para que explicara la metamorfosis.
Vamos a escuchar entonces esta conversación con Ariel de Lutri y Salvador, padre e hijo, sobre la metamorfosis.
Bueno, y entonces estamos ya con Ariel para hacerle algunas preguntas acerca de un tema que siempre me ha interesado. Seguramente muchos de nuestros oyentes leyeron a Kafka, el libro más conocido de Kafka, que es La Metamorfosis. Y algunos que han leído ya a los clásicos recordarán el libro de Apuleyo sobre la metamorfosis, esos cambios que se hacen. Pero la palabra metamorfosis tiene que ver mucho con el veterinario y con el trabajo de la veterinaria, porque tiene que ver con los animales. Y un veterinario tiene que conocer todo esto. ¿Qué es la metamorfosis realmente?
Bueno, yo iba a contar un par de experiencias personales más que de hablar de cosas científicas. Cuando nosotros éramos chicos con mi hermano, dos hechos que nos marcaron mucho fue un día encontrar unas orugas muy raras, amarillas y negras, en una planta muy específica venían, y se nos ocurrió, de pura experiencia, ver qué pasaba si las poníamos en un frasco y le dábamos de comer de las mismas hojas de donde las encontrábamos. Así que la sorpresa fue que en un momento llegaban un tamaño donde hacían su capullo, un capullo de color verde, con unas pintas doradas muy, muy extrañas, y después de un tiempo, obviamente uno cuando ya no le tiene que dar de comer periódicamente como que se olvida, pero después de un tiempo encontramos que esos capullos que estaban arriba en la tapa del frasco ya no estaban más, estaban vacíos, estaban transparentes, y que colgaba una mariposa naranja y negra, muy, muy, muy llamativa, de alas muy grandes. Y que ya estaba, cuando nosotros la encontramos la primera vez, ya estaba completamente seca, así que lo único que tuvimos que hacer era llevarla a la planta de donde habíamos sacado la oruga para ver cómo en un momento se iba directamente. Pero la sorpresa fue que el año siguiente, no esa misma, pero volvió una mariposa muy parecida. Y entonces pudimos repetir el ciclo de forma más para observarlo de cerca y detenidamente. Entonces encontramos los huevos, que son de color naranja, entre naranja y amarillo. Vimos que las orugas son muy, muy chiquititas cuando salen, que van creciendo a pasos agigantados, dependiendo de la temperatura siempre. Y que después de cierto tiempo, al llegar a cierto tamaño, tienden a ir siempre hacia arriba, por eso elegían la tapa del frasco, hacen su capullo, un capullo de color verde, Después nos dimos cuenta de que sobre el capullo o la crisálida, después investigamos y nosotros empezamos a saber los nombres más específicos, y de la crisálida quedaba una como una funda, que era la última piel de la oruga, que hasta se podían definir donde había estado la cabeza y las antenas, porque esta oruga tiene dos antenas. Perdón, tiene dos pares de antenas, uno atrás y uno adelante, y los de adelante son más largos que los de atrás. Es una forma de defensa. No sabe, el depredador no sabe dónde está la cabeza, no puede diferenciar el extremo. Si ataca la cabeza, bueno, la mata, pero si ataca la otra parte, la oruga puede defenderse. Igualmente, después investigamos un poco más. La planta de la que comen es tóxica, entonces y por eso los colores eran amarillo y negro, que determinan que es tóxica para comer. Muchos animales que son venenosos tienen colores muy brillantes, es una cosa natural, de advertencia. Así que la oruga esta, cuando formaba la crisálida, tardaba un tiempo la crisálida. Después nos dimos cuenta de que la crisálida se pone transparente horas antes de que la mariposa saliera. Se ven los colores de la mariposa, se ve la mariposa totalmente, totalmente con las alas muy muy chiquitas, muy plegadas. Tiene mucho abdomen cuando sale, es porque tiene mucho líquido abdominal y empieza a aletear, y el proceso de secado y de inyección de todo ese líquido hacia las alas, que se despliegan, es muy interesante de ver, le lleva mucho tiempo, pero una vez que tienen las alas totalmente secas, empiezan a hacer un aleteo, parece como que están practicando vuelo, y después de que toman, como le toma una gran cantidad de energía que tienen acumulada, porque la oruga lo único que hace es comer, gran cantidad de energía acumulada, en un momento cuando ya tienen una temperatura ambiente buena para los artrópodos, sobre todo se va volando, y es interesante.
Ahora, ese es el proceso de la metamorfosis.
Sí, esa es la llamada metamorfosis completa. Ese tiene un nombre científico un poco más difícil, que se llama holometábola, porque hay otros animales que no hacen una metamorfosis tan completa, o sea, de la oruga crisálida y sale la mariposa, o totalmente distinta. Hay otros animales que hacen una metamorfosis en sucesivos pasos, y hay otros que ni siquiera hacen una gran metamorfosis, es directamente crecer, o sea, cada vez que mudan la piel, el animal crece un poco. Esos son los artrópodos más primitivos. Los que se quedan ahí en el medio son, por ejemplo, la langosta, donde hay varios pasos, donde uno de los pasos, por ejemplo, es que no tiene alas, o las alas están muy rudimentarias. Y el último paso tiene alas y es reproductivamente activo. Igualmente, los artrópodos son muy inteligentes y pueden quedarse en una de las etapas en el medio. Es una cosa que le preserva, o sea, como el gasto de energía entre un paso y el otro les requiere mucho, entonces se pueden quedar en ese esperando mejoras de las condiciones.
Quiere decir que ellos pueden manejar, las langostas pueden manejar el proceso, pueden detenerlo, prolongarlo y pueden manejarlo, ¿no es cierto?
Sí.
Ahora, ¿qué influencia tuvo eso después en tu profesión, en que te llegaras a la veterinaria? ¿Por qué? ¿Tuvo algo que ver eso?
Y lo que pasa es que despierta la curiosidad, eso despierta en cualquiera la curiosidad. Lo siguiente que hicimos con mi hermano fue ir a una zanja y la siguiente etapa de ver otra metamorfosis, que es distinta pero muy interesante, es ir a una zanja y conseguir renacuajos. Íbamos a conseguir renacuajos y bueno, pusimos una pecera en la cocina y les dimos de comer lo que teníamos a mano, que era alimento para peces de acuario, y vimos cómo iban creciendo y cómo iban emergiendo de esos que parecían pececitos, que no son pececitos, pero los renacuajos nadan, respiran y todo como peces, a una vida totalmente aérea, que era la rana totalmente formada en pequeña, muy pequeña escala, pero totalmente formada, que salía para respirar, que nadaba, pero tenía que salir a respirar, y que después, bueno, después de nosotros la largábamos en nuestra casa, inocentemente la largábamos en nuestras casas, pero nunca volvimos a ver el adulto para seguir el proceso de nuevo, siempre teníamos que ir a la zanja. Pero eso lo que genera es siempre es ganas de conocer más. Uno, obviamente, al vivir la experiencia en primera persona de verlo, no es lo mismo que verlo en la televisión o leerlo en un libro, sino que uno es más, si bien es más lento, es mucho más, el conocimiento es mucho más, se imprime mucho mejor. Y eso sí marca siempre una cosa. Entonces, el conocimiento generalmente así no se pierde nunca.
Claro, esto vamos a aclararle algo a nuestra audiencia, porque después de este relato que hiciste de todo lo que hacían junto con Ezequiel, parecería que vivían en el campo, ¿no es cierto? Parecería que están viviendo, yo me acordaba de que eran algunos personajes como de los Ingalls o una cosa así, pero tenemos que aclarar entonces que no, que esto se hizo en la ciudad, ese es el problema. ¿Cómo hacían? Localizaban los lugares donde podían encontrar todo esto y después lo llevaban adelante. Ahora, esta transformación, ¿hay un disco duro, por ponerlo de alguna forma, dentro del animal que hace que se produzca esto? Es decir, ¿eso viene marcado por la naturaleza?
Bueno, es un proceso bastante interesante. El proceso de la metamorfosis y de la formación de la transformación es un proceso genéticamente bastante estudiado, que es muy complejo, pero se basa en 7 genes maestros, que muchos científicos han tratado de manipular, y cuando, sobre todo, hay una línea donde se investiga mucho, que es una mosca, un tipo de mosca, la mosca de la fruta, que tiene un nombre medio raro, científico. En ella, este gen a veces tiene una mutación, y por eso es muy estudiado en esta mosca, porque primero que tiene un tiempo de vida medio bastante corto, entonces se puede ver varias generaciones en un mes, muchas generaciones. Entonces se ha visto que manipulando este gen o por mutaciones naturales, le salían, en vez de antenas, patas. Antenopedia se llama la mutación, y entonces se ha estudiado que son 7 genes los que solamente regulan la formación o la transformación de una cosa en otra. O sea, de que nosotros tengamos 4 extremidades, de que tengamos un tronco, esas cosas, y que las manos sean manos y que los pies sean pies, responden solamente a 7 genes. Es impresionante que solamente 7 regulen todos los demás. Pero eso, bueno, eso viene por la curiosidad y por tratar de aprender de algunas cosas, de ver por curiosidad algunas fotos también, porque ver una mosca con antena, en vez de antenas, patas en la cabeza, a uno le llama la atención, y no es de ninguna película de terror. El mundo de los artrópodos es muy interesante en ese tipo de cosas.
Una pregunta personal con respecto a eso. Esa maravilla de la naturaleza, que no está al alcance de todos el conocimiento, porque para muchos pasa desapercibido, voló la mariposa y ni se enteraron cómo, de dónde vino, ni cuál fue el proceso. Después de tanto tiempo de estar, ¿te sigue asombrando?
Sí. Hace cosa de 2 años, en un momento en que me quedé solo, volví a encontrar las orugas y era casi entrado el ya otoño, casi invierno. Y entonces dije, bueno, si no las salvo a las orugas, si no las meto adentro, se van a morir, y no quería perder eso. Unas orugas eran, la planta la tengo ahora, está en el jardín de mi casa, y la veo, la controlo todos los días. Y con el frío uno dice, bueno, se van a morir, y lo metí adentro, lo hice como si cuando era chico, y tuve la misma experiencia 25 años después, y sí, fue cuando salió la mariposa. Primero, no, me acuerdo muy bien que tenía la crisálida, y encontré que la crisálida se puso transparente, y que sabía que inminentemente iba a salir la mariposa. Entonces, sí, se mueven, o sea, uno retrocede, 20, no sé, 25 años, retrocedí y gritaba como si fuera, bueno, gracias a Dios estaba solo, gritaba como loco, estaba eufórico, sobre todo cuando la mariposa se fue, porque yo la llevé al parque, era un día de sol, de otoño, pero de sol, la llevé y se fue. Y entonces, y grabé todo eso en video, porque era revivir una experiencia, primero de la infancia y después de que es maravilloso volver a ese como primer amor, si uno lo quiere decir, porque fue maravilloso cuando se fue, y después, bueno, cuando volvieron, no sé si sus descendientes o la misma o parientes, pero es como una visita, y a veces uno necesita ese tipo de volver a la fuente. Lo simple siempre es importante.
Muy bien, te agradezco por haber estado en nuestro programa. Sé que te costó mucho venir, que te hiciste rogar muchísimo, pero era interesante hablar de esta maravilla, de este milagro de la naturaleza. Muchas gracias. Continuamos con Tierra Firme.
La conversación fue con un veterinario entonces, pero lo explicó como quien vive apasionadamente el proceso natural de la metamorfosis, con cosas tan simples como cualquier otro niño. Yo mismo recordaba algunas de esas experiencias, haber mismo practicado lo de los renacuajos, lo de las mariposas, las orugas, lo cual nos muestra un milagro que está allí frente a nuestros ojos y que no debería nunca dejar de sorprendernos, Salvador.
Sí, Ariel se sorprende siempre sobre la naturaleza. La naturaleza lo emociona, ¿no? Cuando él contó de la segunda vez que hace el proceso, estaba emocionado, ¿no? Porque lo emociona eso, que es la realidad que tiene alrededor. Y yo pensaba, y por eso le pedí a él el tema de la metamorfosis, que esta palabra la usa Kazantzaki en uno de sus libros. La usa en el libro que escribe sobre Francisco de Asís. Kazantzaki es un premio Nobel, ¿no?, de literatura. Y en ese libro sobre Francisco de Asís, él habla de la experiencia espiritual, y él dice que es una metamorfosis. Que la experiencia espiritual tiene que ser una metamorfosis en el hombre. Que el gusano tiene que transformarse en mariposa, ¿no? Y que ese es un cambio que solamente Dios puede hacer. Y realmente esto coincide con lo que dice el apóstol Pablo, que usa varias veces la palabra metamorfosis, ¿no? Cuando dice transformaos, ¿no? Es un cambio que Dios puede hacer en la persona. Y si nos acercamos a Dios realmente, Él tiene el poder de producir en nosotros una metamorfosis espiritual, una transformación espiritual. Se lo dijo a Nicodemo un día, ¿no? Que el hombre puede nacer, tiene que volver a nacer. Y la metamorfosis es eso, es un volver a nacer. Es decir, lo que era, ahora entra en un proceso que lo lleva a una nueva vida.
Una nueva criatura.
Y le preguntó Nicodemo lo que cualquiera de nosotros hubiera preguntado. ¿Cómo el hombre puede nacer siendo viejo? Y Jesús le dijo, no, lo que pasa es que el proceso del que te estoy hablando no es el proceso de abajo, el proceso biológico. Te estoy hablando de un proceso espiritual. Lo que nace de la carne es carne y sigue un proceso, pero el espíritu es otra cosa. Y el espíritu sí puede transformarse. Y algunos, los que creemos en Cristo, hemos experimentado ese proceso. Ese proceso donde el hombre sin esperanza, el hombre sin paz, el hombre sin alegría, llega a Jesucristo y encuentra que la vida se transforma porque ahora tiene paz, ahora tiene esperanza, ahora tiene alegría y ahora puede mirar el futuro, incluso puede mirar su propia muerte con esperanza. Y creo que esta es la gran metamorfosis espiritual. Y por eso estuvimos hablando de esto, que como dice Ariel, es un asunto de pocos genes que están allí y que producen un cambio, pero un cambio extraordinario, un cambio asombroso. Y yo digo que Dios debe haber dejado todos estos procesos a la vista para que nosotros entendamos que Dios es un Dios de transformaciones, Dios es un Dios de cambio, y que puede cambiar también nuestra vida y puede cambiar también nuestra realidad. Y creo que esto es fundamental, entender la maravilla de un Dios que no solamente hace las cosas, sino que le da la capacidad de transformarse y le da la capacidad de cambiar. Y nosotros, los seres humanos, también tenemos la capacidad de tener nuestra metamorfosis,
no somos
de tener nuestro cambio, ¿no? Y podemos pegar un salto de fe. Y cuando nos acercamos a Dios realmente empieza una transformación en nosotros, una verdadera transformación de vida, un nuevo nacimiento. Es decir, cuando se ponen las orugas allí dentro del frasco, son orugas y nada más. Pero cuando rompe
el capullo,
en la última instancia, lo que tenemos es una mariposa. Y había un cambio. Y un cambio tan grande que uno ya no identifica a lo que puso allí
no era,
con lo que está sacando.
Seguro.
Es otra cosa. Y el apóstol Pablo dice, cuando alguno está en Cristo, es un nuevo ser. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y todo esto lo hace Dios. Y así como la metamorfosis de la mariposa la hace Dios y la del renacuajo la hace Dios, también en nuestra vida la transformación la quiere hacer Dios.
Thank you.
Escuchábamos el primer movimiento de la Metamorfosis Sinfónica del compositor alemán Paul Hindemith. Quisiéramos ahora escucharle a usted y sus pensamientos, lo que hemos presentado con Ariel y Salvador de Lutri, padre e hijo, compartiendo en este micrófono. Nos gustaría saber su posición al respecto. Por correo electrónico tierrafirme@transmundial.org, tierrafirme@transmundial.org. Y también nos puede encontrar en el sitio web tierrafirmertm.org. Allí encontrará el audio de este programa para escucharlo nuevamente. También el texto de la conversación transcripto con Ariel y Salvador. Y también podrá descargar estos materiales, tanto el archivo MP3 como el texto. Podrá opinar, podrá participar en la discusión, aportar otros datos que por temas de tiempo no nos dio para incluir. Anímese y participe, que nos va a ayudar a todos a crecer en esta temática. Tierrafirmertm.org. Allí también podrá escuchar los grandes temas, las conferencias de Salvador, podrá tener artículos, podrá encontrar también posibilidades de investigar esa biblioteca con muchísimos temas y participar entonces de esta conversación digital, uniéndose también a las redes sociales donde tenemos vínculos y formamos esta comunidad donde discutimos estos temas. Una vez más, el sitio web tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos, esperando encontrarle la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más. Tierra Firme.